Hola, Sergio Reyes y auditores de Radio Nuevo Mundo. Bueno, empecemos el comentario de hoy con la inauguración del Mundial de Fútbol de Qatar y la primera semana de partidos que ha tenido lugar en el Emirato Árabe. Bueno, aparte de reflexionar sobre el fútbol, sobre la calidad de las selecciones, sobre el público asistente, es importante mencionar algunos elementos que la Copa del Mundo de Qatar está trayendo a colación. Es una tendencia, primero, de que en los mundiales de fútbol, es decir, una tendencia que el deporte se está transformando, ya se ha transformado, pero quizá este mundial lo lleva a un nivel muy alto en la comercialización y la importancia de los intereses económicos que están detrás de este deporte, ¿no es cierto? Ya fue controversial la asignación del lugar, porque Qatar es un país primero que no había asistido a Copas del Mundo, o sea, su selección nacional no había tenido participación en campeonatos mundiales anteriores. Hay una liga de fútbol que existe, pero su convocatoria, es decir, la popularidad del deporte en este país no es demasiado alta, por lo menos comparado con otros países en que han sido sede. De todas maneras, este país hizo aparentemente a través de su selección, sus instituciones de fútbol, un lobby bastante importante para lograr ser designado país sede. Los recursos económicos que se involucran en estos campeonatos son enormes. No tanto por la recaudación de los partidos, aunque eso no deja de ser menor, porque si uno considera que se van a jugar 62 partidos en 4 semanas, es decir, un número muy superior a los partidos de fútbol de campeonatos anteriores, y el costo de las entradas, de los tickets para ingresar a los estadios no es menor, la recaudación, lo que se llamaba el borderó de los partidos, no deja de ser importante, pero lo que realmente es el pedazo más grande de la torta, en términos económicos, son la venta de derechos de transmisión por televisión a una enorme cantidad de países del mundo. Se estima que la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, estaría recaudando entre 5.000 y 6.000 millones de dólares por la realización del Mundial de Qatar. ¿Ya? Hay que pensar que esta federación empezó como una federación amateur y ahora se ha transformado en una especie de gran empresa que maneja estos volúmenes de dinero. Bueno, ya podemos más o menos vislumbrar la importancia estratégica que está adquiriendo el fútbol, no como un deporte solamente, sino que como una actividad altamente comercializada, ¿no es cierto? Bueno, eso es una característica de los sistemas capitalistas, que transforman en mercancías, actividades que tenían otros fines originalmente, en este caso deporte. También ha tenido una prensa complicada la preparación de este mundial, porque si bien impresiona la capacidad, la calidad, el excelente nivel de las canchas de fútbol y de los estadios, aparentemente detrás de la construcción de estos hay una cierta historia negra, en el sentido que habrían sido construido por una gran cantidad de trabajadores inmigrantes y un número no menor, según los reportes de prensa y de organizaciones internacionales de derechos humanos, habrían perecido por condiciones de trabajo muy duras y sobre todo por el problema térmico, el calor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay toda una, se está tejiendo toda una situación compleja en la organización de estos campeonatos mundiales. También no hay que olvidar, y alguna gente plantea que debieran cumplirse ciertos estándares de los países que son elegidos sedes, no solo estándares deportivos, sino estándares, por ejemplo, de respeto de derechos civiles y derechos humanos. Históricamente está el recuerdo, por ejemplo, del Mundial de 1978 en la Argentina, en que un año en que la represión de la cruenta junta militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1982 estaba en un nivel cúspide. Entonces, en un país que sucedían violaciones masivas de derechos humanos, crímenes, tortura, etcétera, se estaba jugando un campeonato de fútbol, con lo cual, de alguna manera, mundial de fútbol, con lo cual un poco la atención se desviaba de estos temas. Y por lo tanto, estas copas sirven como un poco para alejar la atención de problemas que tienen la organización política y, de los países organizadores. También mucho más atrás en la historia, en la Italia de Mussolini, en la época del fascismo, en 1934, también se hizo una Copa del Mundo que un poco jugaba un rol como el que hemos descrito en la situación de Argentina en 1978. Bueno, el tema es complejo, el tema tiene ribetes controversiales, es importante, digamos, mantenerlo como un dato de la causa cuando vemos en la televisión, no todos los partidos se transmiten y también ahí hay una dificultad en el sentido de que ver los partidos de fútbol muchas veces requiere estar suscrito a un canal de cable, el canal de cable puede costar caro suscribirse o por lo menos hay que pagar. La televisión abierta transmite algunos partidos, pero otros partidos importantes no los transmite. El caso de Argentina con México, el partido de Argentina con México no se transmitió por televisión abierta. Bueno, está todo el problema del acceso a ver estos partidos. En definitiva, no nos olvidemos de las lógicas económicas que hay detrás de estos grandes campeonatos de fútbol, lógicas políticas, los enormes recursos e intereses económicos que están en juego. Gocemos del deporte, aprovechemos de ver excelente fútbol, pero dejemos un lugar también para reflexionar sobre estos temas. Bueno, sobre la realidad económica nacional sigue la discusión sobre el proyecto de reforma del sistema de pensiones en Chile, siguen las conversaciones y la deliberación en torno a la reforma tributaria, dos reformas que son bastante fundamentales para el país, que forman una parte importante de la agenda legislativa y transformadora del gobierno del presidente Boric. Todavía no hay humo blanco en esto y nuevamente la prensa y los expertos, llamados expertos, y las columnas de opinión, etcétera. Hay que tener cuidado de que el humo no oscurezca la visión global del bosque, ¿no es cierto? Y ha habido un exceso de discusión si el 6% patronal debe ir a cuentas individuales, otro aparece en el diario diciendo que trátenlo como un impuesto. Es decir, tenemos en un tema muy complejo diversas opiniones. Yo creo que lo fundamental en lo cual no debiéramos perdernos, es de que si bien no es la reforma final del sistema de pensiones, porque quizás es muy difícil salirse de una sola vez de un sistema que ha sido aplicado con gran celo durante 41 años, este sistema privatizado de la AFP, pero tomar las cosas positivas, tomar de que estas instituciones ya cumplieron su ciclo de vida, desaparecen en el nuevo proyecto, el Estado a través de un ente público empieza a jugar un rol en la administración de fondos de pensiones, el Instituto de Previsión Social también público juega un rol en toda la actividad de inscripción y mantención de cuentas y poco a poco se está saliendo, se pretende salir de esta gran camisa de fuerzas que han metido a la población chilena, que es entregarle los fondos previsionales a agencias privadas con fines de lucro, como han sido las AFP. Bueno, hay distintos temas que analizar acá en el proyecto del gobierno, ¿no es cierto? Un tema que yo creo que es delicado es entregarle a las compañías de seguro la administración de más de 11 millones de cuentas de la población civil en la modalidad de rentas vitalicias y otros temas relacionados. En cuanto al aumento de la PGU, Pensión Garantizada Universal, que es otro componente de esta reforma, muy importante porque se va a transformar de inmediato en mejores pensiones. Una de las cosas fundamentales es asegurarse que sea efectivamente universal, que no sea para el 90%, sino que sea para el 100% de las personas elegibles, y es buscar su financiamiento. La propuesta del gobierno es a través de los recursos de la reforma tributaria. Pero salen algunas voces que dicen, no, suban un punto del IVA. Pero el IVA es un impuesto regresivo que afecta a las personas que consumen una proporción mayor de sus presupuestos familiares, y esos son los grupos de trabajadores, sectores populares y clases medias no necesariamente acomodadas. Entonces aparece casi como una varita mágica, subamos el IVA y con eso financiamos la PGU, ojo. Es un impuesto regresivo versus impuestos más progresivos como un impuesto al alto patrimonio, a la alta riqueza, subir tasas marginales altas de tributación, etc. Bueno, van a quedar otras reformas en la agenda. Se estima que el próximo año va a salir una propuesta del Ejecutivo sobre reforma del sistema de salud. Se va avanzando en esa área. Y otra área que yo creo que es muy importante. Darle énfasis, dos áreas pondría. Uno, vivienda, ¿no es cierto? En distintas ciudades estamos viendo el déficit evidente de vivienda. Hay gente que duerme en carpas, porque por la ciudad de Santiago, el parque forestal, en la orilla del Mapocho, etcétera, en su vida por Providencia. Por poner un ejemplo, seguramente en otras ciudades de Chile se observa esta realidad, tal tema muy dramático de los campamentos, ¿no es cierto? O sea, el déficit habitacional heredado es muy significativo y reactivar un programa de vivienda iría inmediatamente a cumplir una función social muy importante. Además, la vivienda, el sector de la construcción, es muy reactivador de la economía, que es lo que vamos a necesitar. Crea empleo, demanda cemento, demanda madera, demanda fierro, vidrio, etcétera, todo lo que envuelve una vivienda. Y ojalá un programa de vivienda que no sea solo unidades habitacionales, de por sí muy importante, sino crear barrios con plazas, con canchas deportivas, con lugares donde los jóvenes puedan, por ejemplo, crearse orquestas. Lugares donde puede dedicarse al arte, a la pintura, sacar a la juventud de los riesgos de la delincuencia, del narcotráfico y de distintas presiones negativas, estímulos negativos, y llevarlos a áreas positivas, digamos, de actividad. Bueno, ese. Y lo otro, acelerar el programa de volver a dotar al país de un sistema de trenes. Vemos todos los grandes problemas que ha tenido dejar que todo el transporte sea a través de camiones. Ahora hay un paro de camioneros, muy complicado. Bueno, si el país tuviera un sistema ferroviario, como tienen muchas economías modernas del mundo, incluso economías de países en desarrollo, no tan no, con un nivel de ingreso por habitante no tan alto, pero que no han desmantelado su sistema de trenes como se hizo en la década de los 70, 80 en Chile. Bueno, reconstruir un sistema de conexiones del país, de distintas regiones y áreas y pueblos, ciudades, etcétera, localidades, con trenes sería extremadamente útil. Bueno, este es el comentario de hoy. Espero que haya sido de su interés y seguimos en contacto. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.